Valencia nos ha demostrado que no existe el equipo de fútbol perfecto.
El Barça está eliminado, final. El Barça no estará el 22 de mayo en la final del Santiago Bernabéu.
La experiencia nos ha demostrado que no hay crisis económica perfecta, porque los ricos siempre van a ser ricos.
El hecho de ver amigos lo mal que lo están pasando, gente que se ha quedado sin trabajo, que tiene mucho patrimonio pero que no lo pueden vender y que no tienen dinero cash para ir al supermercado.
También nos ha demostrado que nuestros políticos están lejos de ser perfectos.
Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos y también procurar que sea equitativo y justificado.
El mayor recorte de derechos sociales de la democracia es el que nos trae usted aquí hoy a esta Cámara. Por eso también va a pasar a la historia.
Bueno, esto último yo creo que lo podemos cambiar, porque en nuestro laboratorio siguen trabajando a destajo dos científicos que podrían tener la clave para crear el político perfecto. Lo digo así como con intención, Tom. Político perfecto.
Sí. Con ironía un poquito, ¿no?
No, como con miedo. Político perfecto. Bueno. ¿Dónde ves tú la ironía? En fin.
Como siempre.
Dale a la puerta.
Venga. Vamos a la puerta esta.
Que te ayudo. Cuidado con los pies.
Sí, pero tranquilo. ¿Cuántas veces has abierto yo esta puerta? Pues muchas.
¿Has traído la manta?
Sí, la mantita.
No, muy es que grande. Está Antoni con un... Se ve que hay mucha humedad en la cueva. Ahí, se ve que hay humedad.
Es una mantita para dos, ¿eh?
La compartiré.
Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Antoni? Te hemos traído la mantita, pero...
Es que abrís poco la puerta, pero entra una corriente que me ha cogido un pasmo, vamos.
Se ve que se cuela por abajo.
Necesito la mantita, venga.
Empieza a hacer ya buen tiempo por ahí fuera, ¿no?
Típico primavera.
Lloviendo y es un poco, ¿no? Vosotros estáis viendo.
Estáis mejor allí, ¿no? Da una envidia.
Claro, ¿verdad? A mí me encantaría poder ser.
Fíjate, estar
especialista
en
comunicación
rato.
Política para estar un rato más con vosotros. No lo soy, no puedo, pero en fin. Bueno, vamos a hablar de votaciones populares. El pasado fin de semana, los barceloneses y barcelonesas rechazaron un referéndum reformar la Diagonal. Una derrota política para el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, cuya cabeza ya pide la oposición de ayuntamiento. Su número dos ya no está. Bueno, es un momento adecuado para hablar de esas consultas populares. ¿Os parece un buen ejemplo el de la Diagonal para hablar de referéndums? Jordi, Antoni.
Bueno, yo creo que referéndum, cuando se habla de referéndum, creo que quizás se refiere más a asuntos de especial significación política muy importantes, ¿no? Creo que lo de la Diagonal sería más bien consultas populares también para distinguir o diferenciar lo que es una figura de otra. Bien, es cierto que el referéndum, al fin y al cabo, es la consulta directa al pueblo soberano sobre un asunto político, y en este caso lo era. Pero es más bien una consulta popular. Creo que sería más adecuado y sí que es un ejemplo, pues eso, de este tipo de consultas donde se pregunta al pueblo su opinión sobre un asunto determinado.
Independientemente de la valoración que se haga sobre la oportunidad, sobre el coste, sobre el momento, sobre el tema que se consulta, lo que sí que me parece que es imparable es procesos de participación en donde los ciudadanos, vía fórmula de consulta o de otras, van expresando su opinión y van contrastando las decisiones que toman las administraciones y los líderes políticos, y creo que eso es un camino imparable. Lo hemos visto en toda Europa, hay muchísimos municipios europeos que practican las consultas populares para preguntar precisamente a los ciudadanos qué opinan sobre tal o cual medida, y es una práctica saludable.
Sí, pero yo creo que eso es el referéndum y la consulta popular, creo que conviene diferenciarlo, porque si no, el referéndum, que en principio es una herramienta de participación política de los ciudadanos, pues casi de las más importantes, es una herramienta política, no es centro de problemas o de aristas, porque no olvidemos que estamos en una democracia representativa y el referéndum tiene también sus problemas, y podemos verlos ahora a lo largo del programa, y por lo tanto creo que una ayuda para diferenciar es esa diferencia entre consulta popular, y que estoy ahí con Antoni, que la dinámica es a involucrar más a los ciudadanos y a conseguir una mayor participación en los procesos de decisión, y otra es los referéndum, que son esas consultas quizás sobre temas de especial significación.
Legalmente, Jordi, el referéndum, el gobierno central es el único que puede convocar referéndum vinculante. Lo demás sí que es verdad, y haces bien en dejarlo muy claro, son consultas populares. Ahora, después de lo del otro día, entiendo, Antoni, que es muy difícil que el alcalde de Barcelona pueda hacer nada distinto a lo que, más allá de los problemas que hubo en la votación, es difícil que pueda hacer nada distinto a lo que salió en esa consulta popular.
Es que precisamente cuando consultas es para, no solamente es para tomarle el pulso a la ciudadanía, sino que buena parte de la consulta tiene un fundamento democrático clarísimo, es asumir el resultado de esa consulta y de la opinión de los ciudadanos, y por lo tanto no es que no pueda, es que no debe, y él mismo se ha comprometido, se comprometió antes del resultado y se ha comprometido después. Es lo lógico, lo normal, y es lo que le da naturaleza que la consulta sea interesante y sea útil para los ciudadanos, y es que puedan decidir y determinar y comprometer a los líderes políticos.
Claro, formalmente o legalmente es eso, hay los referéndum vinculantes cuyo resultado obliga, pues por ejemplo, una reforma de la Constitución. Si los ciudadanos no lo aceptan, no se puede aprobar esa reforma de la Constitución. Y hay otros que son consultivos, es una consulta al pueblo y luego el político tiene en última instancia la palabra. Pero claro, en el fondo todos son vinculantes, porque a ver quién es el político que consulta al pueblo, le pregunta al pueblo y luego no le escucha.
Bueno, pero lo que pasa es que ellos convocan cuando saben que van a ganar. Bueno, cuando creen que van a ganar.
Cuando creen, claro. Sin preguntarle a Areu.
Pero mira lo de Unión Europea, por ejemplo, donde en Irlanda, por ejemplo, referéndum, primero dicen no, no queremos estar en Unión. Ah, bueno, pues ponemos otro referéndum. Es como ponemos un referéndum hasta que votan en favor. Hay también un poco bluff sobre el referéndum.
Claro, esto es cuando me refería a los problemas que tiene el referéndum, ¿no? Uno es la interpretación del resultado. En Irlanda el caso, el ejemplo es de libro, es clarísimo, ¿no? Sometemos a referéndum a los irlandeses si quieren la Constitución Europea y posterior el Tratado de Lisboa. Los irlandeses dicen que no. Pues bueno, pues habrá que escuchar al pueblo, ¿no? Pues lo que se hace es, sigues haciendo una campaña de comunicación, una campaña a favor del tratado y vuelves a convocarlo hasta que salga que sí, y luego ya no se vuelve a convocar, ya no le vuelven a preguntar ahora a los irlandeses no, si quieren seguir en Europa o no.
Si están seguros o no.
Claro. Bueno, yo creo que en España, cuando hablamos de referéndum, rápidamente en nuestra memoria aparece uno muy concreto. El más conocido, sin duda, es el convocado por el gobierno socialista de Felipe González en el 86. Los españoles tenían que decidir si querían seguir perteneciendo a la OTAN.
Nosotros vamos a convocar un referéndum por muchas razones. Que el interés de España o lo conveniente para España es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya.
Bueno, y de ese referéndum nos queda una pregunta, la tengo aquí y todavía a día de hoy, y es el 86, llama la atención. Generalmente un referéndum uno piensa que la pregunta será, bueno, pues tiene que contestar un sí o un no, pero claro, cuando se formula de la siguiente manera es difícil. Atentos a la pregunta. ¿Se considera de acuerdo con los intereses generales de España la permanencia en la Alianza Atlántica según la posición de gobierno arriba indicada? El gobierno ni mencionaba en la pregunta la palabra OTAN. Claro. O sea, también uno puede la pregunta misma dirigir a la respuesta.
Sí, yo creo en efecto, y el ejemplo es clarísimo, y además se sabe que el autor de esa pregunta tan complicada fue Alfonso Guerra, porque eso, toda la campaña era entre OTAN sí, OTAN no, y la pregunta ni aparecía la palabra OTAN, era si estaba usted de acuerdo con la situación del gobierno, era realmente compleja. Pero desde luego la forma de preguntar, la pregunta marca también el sesgo. Eso pasa también con las encuestas, ¿no? Se me ocurre un ejemplo que quizás sea un poco burdo, pero para que se me entienda. Si nosotros hacemos una encuesta sobre el aborto y preguntamos, por ejemplo, ¿qué le parece a usted que las mujeres puedan decidir libremente sobre el desarrollo de su embarazo? La mayoría está de acuerdo, por supuesto, cada mujer que haga lo que quiera. Si hacemos la misma pregunta sobre el aborto y preguntamos, cambiamos la pregunta y decimos si usted está de acuerdo con matar a los no nacidos, le dirán, bueno, ¿cómo voy a estar yo de acuerdo con matar a nadie? Aquí vida y paz. Y entonces vemos que ante una misma cuestión, que es sobre el aborto, nos saldría en un caso que el 90% está a favor del aborto y en el otro no. Entonces, quizá el ejemplo es demasiado sencillo o burdo.
No, pero me gusta bastante bien, Jordi. Y después viene otro problema con esto de las consultas populares, y es la participación. Es decir, ¿cuándo legitima, a partir de qué número de participantes está legitimado el resultado de la consulta?
Bueno, depende. Depende. Las experiencias innovadoras casi siempre tienen un proceso de maduración. Entonces, puede parecer que un 10 o un 12% de ciudadanos de Barcelona que hayan votado es objetivamente poco, ¿no? Porque no representan al 50%, porque no han llegado a la cota de por ejemplo, de las elecciones municipales, o incluso porque han estado por debajo de la media de lo que podría ser la participación en las consultas populares en Cataluña sobre la independencia. Pero en cualquier caso es un inicio, un camino. Significan en otros países europeos, por ejemplo en Suiza y en Holanda, en el Reino Unido, que he podido estudiarlo y seguirlo, los procesos de consulta empiezan con unas cotas de participación baja y van adquiriendo finalmente una madurez, una normalidad democrática, una cultura cívica que hace que sean realmente útiles y representativos, porque al final los volúmenes de porcentaje se mueven muy parecidos a los que podríamos llamar las consultas efectivas de carácter electoral. Todo depende del tema, del momento, de la oportunidad y de la digamos, de la idoneidad de la pregunta y de esa consulta en un contexto político y social concreto, ¿no?
A mí me parece, por ejemplo, muy oportuno también ir introduciendo esta participación de los ciudadanos. Y tenemos un ejemplo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, cada vez que se convocan a elecciones, y en Estados Unidos tiene muchas elecciones, pero aquí también, ¿no? Cuando tenemos elecciones municipales, autonómicas, las generales, las europeas, aprovechar esas llamadas a urnas y, por lo tanto, aprovechar también esa infraestructura y ese coste en la elección para introducir muchas preguntas en Estados Unidos. Cada vez que van a elecciones, aparte de elegir a lo que está en juego, tienen que contestar, o tienen, o pueden contestar a muchísimas cuestiones, algunas muy peregrinas, muy absurdas, o muy, pero aprovechan esa convocatoria a urnas para hacer esas consultas. Yo creo que si vamos introduciendo poco a poco, con quizá cuestiones no tan importantes o con cuestiones menores, pero que vayamos acostumbrando a la gente, y también pues con los ahorros de los costes, con las nuevas tecnologías, nos va a permitir también con los ajustes, ¿no? Y hemos visto en este caso la consulta pues ha también tenido defectos en la tecnología y no ha estado también clara. Yo creo que eso es positivo, pero poco a poco también.
Solo un apunte, por ejemplo, decías de temas muy peregrinos. Es cierto, a veces se hacen preguntas, digamos, que aparentemente son inocuas o que no tienen ninguna trascendencia política real. Pero hay otras, como por ejemplo en el último referéndum en Suiza sobre la prohibición de la visibilidad de los minaretes de determinadas confesiones religiosas, pues que causa un auténtico terremoto en la política suiza, ¿no? Y estábamos hablando de que en toda Suiza solo hay 6 minaretes visibles, o sea que se sacó esto de quicio, fue una consulta que generó muchísimo debate, y a veces esas tienen una trascendencia política muy superior a la eutanasia, por ejemplo, de los animales domésticos, una cosa así, ¿eh? Es decir, que a veces se hacen consultas de un tipo y otras que tienen una gran, gran trascendencia.
Tenemos que dejarlo ahí, no tenemos más tiempo. Manta, tenéis aquí un par de sobres Starluz, estos, por si os entra un poquito de hambre. Hasta ahí, Chavice.
Bueno, sí, podemos hacer un referéndum tú y yo sobre lo que tenemos, vale, que llevar la semana,
bueno,
que viene.
La semana que viene ya veremos. Os dejamos mientras la banda. Jordi Rodríguez Virgilio y Antonio Gutiérrez Rubí son nuestros expertos en comunicación y asesoramiento político. Muchas gracias, como siempre. Dale la puerta a Tom.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
¡Dentro, chicos! ¡Dentro!
Yo creo que la gente va a empezar a sospechar, no por nada, sino por los portazos que metes, Tom.